que hay un tema que está en las conversaciones de los uruguayos en estos últimos días, ese es el de la seguridad pública y sus problemas. Entonces vale la pena averiguar quién es el futuro ministro del Interior, cuáles son sus planes, cuáles son sus prioridades. Por eso la entrevista que ahora iniciamos con el doctor José Díaz.
El tablero político.
Doctor José Díaz, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Sería bueno dedicar algunos minutos en el arranque de esta charla a ubicar su trayectoria, porque hace tiempo que usted no está en el debate político, ¿verdad? Entonces, antes que nada, un poco a propósito de su vida, usted tiene 72 años, ¿verdad?
72 años.
Nació en 1932, en Cerro Largo, más precisamente en Tupambaé.
Efectivamente.
¿Y hasta qué edad vivió allí?
12 años.
En su juventud militó de manera activa en el movimiento estudiantil. Concretamente, ¿en qué gremios?
Bueno, empecé tempranamente con pantalón corto en la Asociación de Estudiantes del Liceo de Valle Ordóñez Nico Pérez.
Ah, ¿era con pantalón corto?
Sí, empecé en primer año, imagínate. tenía apenas 12 años, 13 años. Luego, en la Federación de Estudiantes del Interior, estuve en el primer congreso de la Federación de Estudiantes del Interior, que se realizó en el 48 en Mercedes, y luego ya aquí integré el Consejo General de la Federación de Estudiantes del Interior, el Centro Estudiante de Derecho, y como delegado de los estudiantes del interior me incorporé también muy tempranamente a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, ocupando alguna de sus secretarías más importantes.
Pasando a la actividad política, usted ocupó puestos destacados en el Partido Socialista. Por ejemplo, entre 1965 y 1972 fue nada menos que secretario general.
Exactamente.
Pero no fue ese el único cargo.
Exacto, tuve a mi cargo otra secretaría. Empecé por la Secretaría Sindical. Luego de ocupar la Secretaría General ocupé también Cultura, Formación, Finanzas, Relaciones Internacionales, en fin, varias responsabilidades de carácter nacional como secretario.
Fue cofundador del Frente Amplio, incluso firmó junto al doctor José Pedro Cardoso por el Partido Socialista los documentos constitutivos del Frente en el año 1971.
Claro, yo era el secretario general en ese momento del Partido Socialista.
Poco tiempo después tuvo que exiliarse, usted ya era abogado, revalidó sus títulos, tanto en Argentina, donde vivió primero, como en España, donde terminó radicándose.
Exactamente.
Su especialización era el derecho laboral, ¿verdad?
Exactamente. Pero ejercí también otras materias.
Continuando con este repaso rápido, a la salida de la dictadura, usted regresa a Uruguay y es electo diputado en dos periodos por el Partido Socialista.
Exactamente.
Y justamente en esos años de trabajo legislativo es que usted tiene como una de sus prioridades los temas de cárceles y seguridad pública.
Efectivamente, sobre todo en el último periodo, al estar presidiendo en dos, tres años de la Comisión de Constitución, Código, Legislación General y Administración, bueno, atendimos fuertemente el área del Ministerio del Interior, el periodo sobre todo del entonces ministro, el doctor Juan Andrés Ramírez, y a partir de ahí, bueno, también temas de cárceles, de seguridad pública, la primera Comisión de Seguridad Pública que se creó en ese periodo en la Cámara de Diputados, yo integré junto con otros parlamentarios de dicha comisión. Y antes, en el primer periodo de Sanguinetti, a raíz de prepararme para interpelar primero al ministro Marquesano, pero finalmente terminé interpelando al entonces ministro Francisco Forteza, me obligó a estudiar lo más a fondo que pude la problemática del Ministerio del Interior para no solamente interpelar en sentido crítico a un ministro, sino también aportar alternativas diferentes para el manejo de dicho ministerio.
Pero en determinado momento usted se aleja de la actividad político-partidaria, ¿por qué?
Bueno, yo me alejé básicamente, lo expliqué en su momento, para dedicarme a cumplir un compromiso moral que había contraído con mis compañeros de la comisión especial que seleccioné y publicó en la Cámara de Diputados la obra de Vivian Trías. Ahí se creó entre los miembros de todos los sectores de la comisión especial y los asesores, que fueron muy numerosos y también muy plurales, se fue creando la idea de que había que continuar ese trabajo a través de una institución que difundiera y desarrollara el legado intelectual de Vivian Trías. Y entonces, en un momento dado, consideré que después de 10 años ya había más que cumplido mis obligaciones como parlamentario, consideré que debía de ponerme al hombro esa responsabilidad junto con otros compañeros de crear una institución, bueno, que finalmente fue la Fundación Vivian Trías, que ya surgió a fines de 1995. No había pasado un año que había dejado la actividad parlamentaria cuando ya pudimos no solo hacer alguna actividad previa a la constitución, sino que formalmente constituir la fundación en una de las salas del Palacio Legislativo, porque allí había nacido la idea y allí quisimos ir para constituir formalmente la Fundación Vivian Trías.
Pero además deja de integrar los órganos del Partido Socialista, ¿por qué?
Bueno, también ahí había estado en un periodo muy largo. Yo, cuando me retiré de la actividad parlamentaria y di cuenta, sobre todo a la ciudadanía de los departamentos nordestinos donde yo me había en el último periodo puesto, bueno, en 33 por disposición del Frente y en los demás lugares por decisión sectorial, yo hacía una especie de rendiciones de cuentas, unos pequeños libritos periódicos, y al final, bueno, cuando ya había decidido irme, hice toda una explicación de por qué yo entendía que después de 10 años de estar en un lugar de trabajo, no solo por una razón de renovación, de que las nuevas generaciones ocuparan esos lugares, sino por uno mismo. Uno, al cambiar el lugar de trabajo, al renovarse, también tonifica su propia capacidad de hacer cosas nuevas. Es toda una concepción, si se quiere, de filosofía para no solamente las instituciones públicas, los partidos políticos, las organizaciones sociales, el anquilosamiento de los dirigentes en puestos durante muchísimos años, eso genera toda suerte de inconvenientes, y yo era consciente de eso y quise, en todo caso, hacerlo prácticamente también.
O sea, que ¿desde cuándo no está orgánicamente en el partido, en esos cargos de la estructura del partido?
Bueno, yo desde el año, ya en el año 90, di mi primera batalla en un congreso del partido explicando estas ideas, no acepté en el 90, y después hice un efímero pasaje allá por el 97-98, tuve un periodo muy corto de vuelta al comité central del partido.
Entonces, estando en lo que usted estaba, la actividad académica de la Fundación Vivian Trías y alejado del funcionamiento partidario, ¿le sorprendió la invitación del doctor Vázquez para ser ministro del Interior?
Sí, yo estaba obviamente pensando ya en el relevo en la Fundación Trías cuando cumplíamos los primeros 10 años, que se van a cumplir ahora a fines del 2005. Mi idea era justamente, después de 10 años, explicar por qué consideraba que tenía que producirse el relevo. Obviamente me iba a dedicar a otra cosa, porque yo soy un militante, un luchador social de toda la vida, iba a seguir en algún otro lugar trabajando, pero nunca tenía en la mira una responsabilidad de este tipo. Para mí fue una extraordinaria sorpresa cuando el doctor Vázquez me llamó para ofrecerme esa posibilidad, esa responsabilidad.
Continuamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor José Díaz, hoy por hoy presidente de la Fundación Vivian Trías, ex diputado entre 1985 y 1995, perteneciente al Partido Socialista. Será el nuevo ministro del Interior a partir del 1 de marzo. Y por eso le pregunto, doctor Díaz, sus prioridades, básicamente, ¿cuáles son?
Bueno, el Ministerio del Interior, que generalmente se le confunde con Ministerio de Seguridad Pública o de la Policía, es un ministerio esencialmente político. Y lo vamos a ejercer al cargo desde esa perspectiva.
¿Eso qué significa?
Eso significa, bueno, un ministerio de la política nacional, digamos, del relacionamiento no solo con las fuerzas políticas, en este caso fundamentalmente con la oposición, sino también con la sociedad en su conjunto. Es un ministerio además extendido en todo el país, en donde las jefaturas de policía son una especie de avanzada de las instituciones públicas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. En ese sentido lo vamos a hacer con gran respeto de la oposición, con gran diálogo, incluso con metodologías nuevas para que la fluidez del relacionamiento con la oposición y con las organizaciones sociales sea realmente intensa e importante.
Así que usted piensa revitalizar esa parte de lo que es la,
las funciones.
Las funciones del Ministerio del Interior.
Efectivamente.
Diálogo, dice usted, con la oposición, diálogo con las organizaciones sociales, no solo sobre temas de seguridad pública.
No, sobre los temas generales, naturalmente, que en el Ministerio del Interior o desde el Ministerio del Interior se gestan muchísimas iniciativas para tonificar las políticas del Ministerio del Interior. Y esto requiere el más amplio consenso posible. Fíjate, por ejemplo, hace mucho tiempo que se habla de tener una nueva ley orgánica policial, incluso hay reclamo de los distintos sectores de la policía en ese sentido. Obviamente una ley de ese tipo requiere el más amplio consenso posible. La fuerza de leyes importantes y a veces de políticas concretas se logra poniendo detrás de esa iniciativa de cambio el mayor número de integrantes de la política y de la sociedad en su conjunto. Por eso tenemos que poner grandemente el acento, si queremos cambiar, si queremos mejorar de verdad, en la búsqueda de grandes consensos, de políticas, de leyes, del más amplio respaldo nacional y popular. Eso por un lado.
Usted ha hablado también de la necesidad de mejorar la relación entre la policía y la sociedad.
Eso es como eje para empezar a resolver los temas de la seguridad pública. El propio tema ya mucho más concreto que es el sistema carcelario extraordinariamente deteriorado que hoy tenemos, también para mejorarlo, el involucramiento de las organizaciones sociales, de la sociedad en su conjunto, es fundamental. No hay solución profunda a ningún problema en donde no esté participando la sociedad en su conjunto, sobre todo allí donde la sociedad está organizada. Por suerte tenemos un país con mucho desarrollo de las organizaciones sociales, con mucho peso en la realidad de las organizaciones sociales. Nosotros vamos a hacer pie en esa realidad que favorece los cambios para entre todos ir articulando las nuevas políticas en seguridad pública y el nuevo sistema penitenciario que en el medio plazo aspiramos a tener. O sea, nosotros somos conscientes de que el tema o la problemática del sistema carcelario está mal ubicada en el Ministerio del Interior. Nuestra estrategia, nuestra meta es a crear un Instituto Nacional de Rehabilitación como sistema único penitenciario encargado justamente de una atención adecuada de los reclusos y de una estrategia de rehabilitación y de reinserción en la sociedad.
Un instituto que usted concibe no debe estar en el Ministerio del Interior.
Fundamentalmente debe ser dirigido por una instancia pública descentralizada, esa es un poco la óptica de arranque, donde orbita ese organismo descentralizado a cuyo cargo esté el sistema penitenciario. Bueno, eso puede ser discutible. Lo que no es discutible, a nuestro entender, es de que la atención, el servicio penitenciario debe ser dado no por la policía, no debe ser prestado por la policía, sino prestado por personal penitenciario debidamente preparado, con los técnicos, con las actividades multidisciplinarias que esta problemática requiere. Y eso no solamente para cumplir con obligaciones internacionales que tiene el país y que ahora no se están cumpliendo en materia penitenciaria, sino porque un adecuado tratamiento de esta problemática redundará en beneficio de la seguridad ciudadana, no nos quepa la menor duda.
Seguimos hablando de sus prioridades.
Y bueno, y después tenemos obviamente otro centro emiliano, que es el de el servicio policial. Y allí hay muchos, vamos a tener que tener un plan gradual de mejoramiento, por un lado, de la situación del policía, sobre todo de los sectores más inferiores del escalafón, que están muy mal remunerados, hasta pasando por el mejor relacionamiento que debe de haber entre el servicio y la sociedad que lo recibe al servicio.
Son dos cuestiones bien delicadas.
Bien delicadas, y que para mí el verbo nuclear de ambas es humanizar. Humanizar, dignificando la situación del policía, no solo en materia de remuneración, vamos a intentarnos también en materia de atención de sus enormes necesidades de carácter social, vivienda, salud, educación de los niños de la familia policial, hasta naturalmente el mejoramiento de las condiciones de trabajo, eliminando paulatinamente, no de golpe lo vamos a poder hacer, ese sistema tan perverso de que para tener un ingreso medianamente razonable hay que trabajar en el 2-22 acumulando jornadas de 16 o más horas de trabajo, lo cual es extraordinariamente negativo para la función policial, inhumano para el propio agente de policía, generando toda suerte de problemas en esta materia. Nosotros ahí vamos a tener que tener un gradualismo inteligente que vaya quitando en el ingreso del policía el peso del 2022, hasta que el 2022 se convierta en un servicio más de la policía, que genera un provento que irá al erario público, pero el policía debe trabajar su jornada normal de trabajo con una remuneración razonable que le permita subvenir a sus necesidades vitales.
Esos objetivos, supongo, los comparte todo el arco político, todo el espectro político uruguayo. Dignificar la función policial, mejorar las retribuciones, también sostener mejor al funcionario en cuanto a vivienda, en cuanto a educación de sus hijos. Ahora, hasta este momento se ha logrado muy poco en esa materia. ¿Cómo es que ustedes entienden que van a tener mejores condiciones que otros gobiernos para llevar adelante esos planes?
Nosotros
porque hay una limitante en el presupuesto que es de hierro, ¿no?
Exactamente. Por eso hay que ser muy cautos y muy gradualista en esta materia, Emiliano. Yo no tengo todavía todos los números, ni siquiera tengo todos los números del Ministerio del Interior. Estamos trabajando en ello, vamos a tener los contactos institucionales a partir de la primera reunión que podamos hacer con el señor Ministro del Interior. Eso es una prioridad muy muy clara. Tenemos que administrar los recursos finitos del Estado de la mejor manera posible, de forma de poder, en este caso, cumplir con un anuncio, un compromiso político muy firme que hizo el Frente Amplio de subir las remuneraciones de los sectores sumergidos, y uno de ellos es el sector policial.
Ustedes también se proponen aprobar un código de ética policial.
Bueno, en todas estas renovaciones, digamos, de carácter legal, de mejoramiento en la regulación del ejercicio de la función policial, bueno, estamos trabajando, iremos consultando en su momento a todos los sectores políticos, a los efectos de poder lograr también allí generar un marco regulatorio de la actividad policial mejor que el que tenemos ahora.
¿Pero por qué es necesario ese código de ética?
Y bueno, es necesario justamente para fortalecer los aspectos del ejercicio de la función policial desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista ético. Los propios sectores de la policía lo están reclamando, como también están reclamando un código o una normativa sobre disciplina, en donde queden bien determinadas cuáles son las faltas, cuáles son las sanciones con sus mínimos y máximos. En fin, tener una estructura legal conocida que nos permita aplicarla con eficacia, con rigor, a los efectos de mejorar el servicio.
Doctor Díaz, para ir terminando por hoy, el programa del Frente Amplio en materia de seguridad ciudadana, el que se aprobó en diciembre de 2003, menciona la necesidad de impulsar la depuración en las filas del Ministerio del Interior de los responsables de los crímenes acaecidos durante la pasada dictadura. Efectivamente, ese es un punto en su agenda. ¿Cómo se lo va a llevar a la práctica? ¿De cuántas personas estamos hablando?
Sí, nosotros a ese tema todavía no hemos llegado. El equipo que está preparando, digamos, el plan de gestión del Ministerio es un tema que no solamente involucra a sectores de la policía, sino también de las Fuerzas Armadas. Es un tema que obviamente se dirigirá centralmente. Por consiguiente, nosotros todavía, en lo que respecta a ese tema, no hemos llegado a una discusión, no hemos avanzado en ese sentido, y seguramente integraremos una estructura de coordinación a los efectos de impulsar la política que finalmente el gobierno disponga en esta materia, pero no lo hemos tratado específicamente todavía.
Y lo último, volviendo a los problemas de seguridad que afectan a la sociedad uruguaya, una oyente le pregunta, y creo que es una buena consulta para saber justamente de qué manera, con qué amplitud se encara la tarea del Ministerio del Interior en este nuevo gobierno. Ana, que llama desde el centro, consulta, ¿qué planes tienen para la pasta base, para el problema de la pasta base? ¿Es una cuestión del Ministerio del Interior? ¿Es una cuestión del Ministerio de Salud Pública? ¿Tiene repercusiones innegables en materia de delincuencia, de desórdenes? Pero
bueno, efectivamente, ese es un gran tema que también hay que encararlo de forma multimodal, porque tiene aspectos fundamentalmente que tienen relación con las políticas educativas, con las políticas sociales, con la generación de espacios para que la muchachada tenga posibilidades diversas a la de meterse en el tema de la droga, etcétera, etcétera. También tiene un aspecto, obviamente, de carácter policial, tanto en la prevención como en la represión, especialmente del narcotráfico. Aquí tenemos un problema muy serio. Existen instancias a nivel del Estado, del Ministerio del Interior, también de Presidencia de la República, que tocan este tema. Evidentemente lo tenemos que encarar a través de esa multiplicidad de modos para afrontar el problema. Yo creo que en la medida en que podamos ir desarrollando el plan de emergencia, la política del Uruguay productivo, de generación de empleo, en la medida en que también tonifiquemos, impulsemos el desarrollo de la enseñanza, de la cultura, del deporte, también estaremos generando mejores condiciones para combatir un problema que es realmente muy serio y que nos preocupa, pero a la policía, lo que es de la policía y al resto del país, de las otras instituciones y de la sociedad, lo que es de la sociedad y de las demás instituciones.
Doctor José Díaz, yo le estoy haciendo algunas preguntas con el riesgo siempre existente en estas entrevistas con ustedes, los futuros ministros, de estar adelantándonos quizás demasiado en la curiosidad en la medida que ustedes están recién poniéndose a trabajar, ¿verdad? No sé si de los lineamientos generales que hablaba hace minutos usted al comienzo, faltó agregar algo importante para que podamos ahora sí completar esta charla.
Bueno, no, básicamente lo que hemos avanzado está fundamentalmente dicho, simplemente un mensaje de esperanza, de que vamos a trabajar todos desde el gobierno presidido por Tabaré Vázquez con la mayor entrega, abnegación y honradez. La gente en el corto lapso se va a dar cuenta que realmente tiene un nuevo gobierno. Me parece que rápidamente vamos a sintonizar con esa esperanza nacional que generamos al ganar en la primera vuelta el 31 de octubre.
Doctor José Díaz, futuro ministro del Interior, le agradezco por ahora. Lo vamos a dejar tranquilo unos días y en cualquier momento después, cuando ya hayan avanzado un poco más en la preparación de planes, volvemos a entrevistarlo, ¿de acuerdo?
Con mucho gusto.
Hasta pronto.
Adiós.
Y suerte.